Bueno, pues esta enseñanza se llama Que nací de nuevo solo para Dios. Y la verdad es que hace muchos días, antes de pensar incluso en cuándo podía ser que me tocara la enseñanza, el Señor me hablaba de nacimiento. Y es verdad que estábamos con la Navidad, que marca también el tiempo del nacimiento del Señor, pero además yo comprendía que ese nacimiento puede ser cualquier día del año, cuando está la dicha de que hay un corazón que se abre a Dios. Y bueno, en eso me andaba, me llevaba el Señor en la oración y cautivada, ¿no? Entonces, bueno, yo he buscado en el catecismo algo para empezar a explicar, porque para mí era difícil, cuando algo se te ha manifestado interiormente, poder explicarlo y sacarlo hacia afuera. Y bueno, aquí se manifestará esta tarde la gloria de Dios, porque no está en mi habilidad, ¿no? Y encontré que en el numeral 1730 y 1734 tenía mi ayuda para comenzar. Y voy a comenzar por ahí. En el 1730 dice el Catecismo de la Iglesia Católica que Dios ha creado al hombre racional, confiriéndole la dignidad de una persona dotada con iniciativa y dominio de sus actos. Quiso Dios dejar al hombre en manos de su propia decisión, de modo que busque a su creador sin coacciones, adhiriéndose a él, llegue libremente a plena y feliz perfección. Para mí esto es una afirmación que me dejó perpleja, porque yo no habría interpretado jamás esto como lo he interpretado ahora, si no es con la divina voluntad, porque aunque conceptualmente o razonablemente lo pudiera entender, yo veo como aquí el hombre es dignificado, porque el Señor le confiere esa dignidad, le da esa iniciativa y además le da el dominio de los actos. ¿Cuántas veces he pensado yo en la vida que esto no puedo cambiarlo? Esto es que me sale. Claro, esa voluntad que está desbocada, que no tiene orden, que se deja llevar por lo primero que quiere, que es caprichosa, ¿no? Pues no para de querer una cosa, ahora otra. Pero tiene. Por Dios estamos dotados de ese dominio de nuestros actos, porque así Dios lo quiso. Y lo quiso porque ya sabemos todos que nos hizo a su imagen y semejanza, y nos quiso libres porque él es libre, y porque además qué bonito es el amor cuando no es forzado, cuando no es por necesidad. Porque yo recuerdo en mi comienzo de mi encuentro con el Señor que mis llamadas únicamente eran cuando me hacía falta, cuando me veía el límite. Y bueno, qué bonito es cuando viene, porque sí, ¿verdad? Bueno, pues en el 1734 nos dice que esa libertad hace responsable al hombre. Lo hace responsable de sus actos, en la medida en que es voluntario, que son voluntarios estos actos. El progreso en la virtud, el conocimiento del bien y la ascesis acreditan el dominio de la voluntad sobre los propios actos. La ascesis significa el conjunto de prácticas y hábitos que se sigue para esa perfección espiritual. Quiere decir que Dios nos ha dotado de esa libertad. Nos ha dado esa iniciativa y el dominio sobre nuestros actos para que sin coacción ninguna podamos adherirnos. Adherirnos es unirnos a él. Pero que esa libertad tiene una responsabilidad. Nosotros tenemos una responsabilidad sobre nuestros actos. Y esa responsabilidad tiene un ejercicio. Si tú te vas dejando sin conocer, sin saber a lo que más te apetezca, evidentemente hay un desorden. Pero si realmente hay una práctica, un hábito, una virtud que se ejercita, como se hablaba la semana pasada, de esa constancia en el bien por amor a Dios, pues ahí esos actos no serán cosas espontáneas que salen de nosotros sin control. Y no podremos decir, es que no puedo, es que yo con esto, no, claro que puede. Te ha dotado Dios, y eso es verdad. Entonces yo reconozco que he tenido que aprender los modos en los que Dios habla, ¿no? Y los modos en los que, cómo Él nos manifiesta el amor tan inmenso y tan grande que tiene por cada uno de nosotros. Diariamente podemos verlo en cosas llamativas que hasta el que no cree las mira. No me digáis. Ese cielo que empieza a iluminarse de colores, ese sol que sale allí escondido, de pronto hoy es naranja, mañana se ve todo dorado, rosa. Es precioso. Es precioso lo que se pone ante nuestros ojos cada día. Ahí nos está llamando el Señor a mirar para decirnos cuánto nos ama. Porque eso está ahí para cada uno de nosotros. Pero también en las cositas chicas. Yo muchas veces, del camino al trabajo, tengo que aparcar, que ando un pequeño trecho, que hay mucha vegetación, y a veces hasta me llama la atención una simple hojita chiquitilla, que digo, uy, este tronco tan viejo, y mira el brotecillo que le ha salido aquí, tan tierno, y repara en él, te das cuenta y dices, uy, qué precioso. Bueno, pues en las cosas grandes y en las pequeñas, en todos los detalles, Dios nos está amando continuamente, pero no solo en lo externo, interiormente. Somos todo un universo precioso por dentro de vida. Nuestro corazón late, le digamos late o no. Nuestros riñones funcionan, nuestra sangre corre por nuestras venas. O sea, estamos hechos perfectos, somos preciosos para Dios, ¿no? Y bueno, en toda esa forma de hablar externa, hay una forma íntima también, la que Dios nos habla a cada uno. Pero para entender al Señor cuando nos habla íntimamente al alma, hace falta un conocimiento, una luz que sea manifestada por Él. Ese Espíritu Santo que nos revela lo que Dios quiere decirnos, enseñarnos, mostrarnos, lo que viene a comunicarnos. Porque estamos embotados y sobre todo muy atentos a los sentidos, ¿no? Pero el Señor nos habla en esa intimidad porque Él quiere que la verdad sea conocida por cada uno de nosotros. ¿Pero qué verdad? ¿Qué verdad quiere Dios que conozcamos? ¿Cuál es la verdad tan importante que Él quiere manifestar? Pues la verdad de que eres verdaderamente libre y que vives como un esclavo, como una esclava. Quiere hacerte reconocer qué es lo que te esclaviza y te tortura. Quiere que sepas y reconozcas qué te está privando de esa libertad que te ha sido dada desde que has sido creado. Todos conocemos en la palabra, cuando Jesús está hablando con los judíos sobre qué es ser verdaderos discípulos, y les dice que aquellos que permanezcan en su palabra serán los verdaderos discípulos. Pero lo voy a leer. Está en Juan 8, del 31, casi al final al 32. Dice Jesús, si vosotros permanecéis en mi palabra, permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Siempre, siempre que hablamos de esta verdad, no lo olvidemos. La verdad es Jesús. Esa es la verdad que ha de ser manifestada dentro de nosotros, en nuestra fibra más íntima del alma nuestra. Todos sabemos que Jesús dijo en Juan 14:6, lo tenemos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa es la verdad que hay que conocer. Es la única verdad. Hasta aquí tenemos ya dos pilares en las que podemos agarrarnos, dos cosas que están claras. Dios nos ha dotado de libertad para dejar en manos nuestras la decisión de adherirnos a Él sin coacción ninguna. Esta libertad nos hace responsables de nuestros actos, porque el dominio de los actos está en el progreso de la virtud, el conocimiento del bien y el conjunto de prácticas o hábitos que lo ejercitan. Ese es un pilar. Y el otro es que Jesús nos dice permanecer en mi palabra. Para que esa verdad sea manifestada, para que Jesús se manifieste en ti, en mí y en cada uno. Él mismo ha de ser manifiesto completamente. Y este es el fruto de la libertad. Ese es el fruto de la libertad que nos ha sido dada para que seamos verdaderamente quienes debemos de ser. Y he subrayado aquí permanecer porque me recuerda a esa constancia de la que se hablaba la semana pasada, que hablaba Antonio, en el bien pese a los acontecimientos, pese a las dificultades, pese a nuestras limitaciones, pese a las personas que tengamos alrededor, pese a cualquier circunstancia personal. Esta constancia en esa práctica o en esos hábitos darán dominio de los actos, pero además dominio de la voluntad divina sobre mis propios actos, sobre tus propios actos. Ese abandono que deja, como hemos cantado, que Dios sea Dios, pero en ti, no a tu lado, ni enfrente, ni allá arriba, en ti. Dejar que Dios sea Dios en ti. Pues cada vez que, como decía, se decía ya aquí, nos ponemos en la briega, en la lucha de, uy, esto tengo que resolverlo. Espérate, este está sufriendo esto, yo creo que lo puedo solucionar. Te estás olvidando de Dios. Te crees que tú eres quien tienes que solucionar las cosas. Pues también me pongo manos a la obra porque quiero satisfacer este gusto que yo tengo, porque no puedo privarme de estos caprichos. Esto es algo que yo lo necesito. Yo tengo muchos sufrimientos, yo tengo muchas cosas, y es que esto no me lo puedo quitar. Tampoco cuento con Dios, esto es que es una cosa mía. Yo amo a Dios, pero esto es una cosa mía. Cada vez que nos ponemos manos a la obra, a hacer las cosas a nuestra forma, buscamos satisfacer esos caprichos y esa necesidad que nos va exigiendo los gustos, ¿no? Cada vez que nos ofuscamos ahí en conseguir aquello que me obsesiona, que puede ser alcanzar una imagen física determinada, o este puesto de trabajo que tiene que ser para mí, o este proyecto es que tiene que ser mío, lo tengo que hacer, o esta relación con esta persona, o estoy obsesionado porque tengo que hacer este viaje, que esto va a ser la felicidad de comprarme una casa, tener un hijo, no sé, cada uno sabrá de aquello de lo que no puede prescindir, al margen incluso de Dios. Pese a Dios, no puedo prescindir. Y además estoy tan atada, que cueste lo que cueste, y a toda costa, esto lo tengo que hacer. Bueno, ya lo dijo Antonio la semana pasada. Eso no es amor a Dios, Eso es una burla a Dios. Si actuamos así encima, nos permitimos justificarnos, diciendo que somos conscientes de que Dios, como es bueno, en su bondad inmensa, con su amor inmenso que tiene por mí, que me lo ha demostrado, no me va a abandonar. Y yo te digo, hermano, no, no, Dios no te va a abandonar. Eres tú quien lo estás abandonando. Cuando haces las cosas conforme a ti te parece. Pues ha llegado la hora. Ha llegado la hora. También lo hemos cantado esta tarde. La cosecha está lista para ser presentada a nuestro Santísimo Padre. Y ha llegado la hora de ser consecuentes con la vida nueva que se nos da, con hacer crecer esa vida que se nos está dando, porque si no, la otra alternativa no es que se va a quedar ahí, sino que morirá. O como dijo otra hermana en otra enseñanza, es un aborto de la vida que Dios te está dando, el que se está generando en la persona que, bueno, quiere conciliar lo suyo con lo de Dios. Así que si estamos aquí, es por algo. No es porque nos ha gustado echar un ratito y distraernos. Es algo grande, importante lo que nos ha llamado aquí. Si estás recibiendo los conocimientos, si estás leyendo de los escritos, si adoras al Señor, si meditas sus divinas enseñanzas, si acudes a los sacramentos santos, si miras a María, se te estremece el corazón. Es para poner tu vida, no para burlarte. Y conforme escribía esto, pues se me venía una canción, que no me acuerdo muy bien, pero sé que decía que cerrara la puerta. O sea, decía, cierra la puerta a tu debilidad, no la dejes abierta. No vaya a ser que todo lo que has conseguido se pierda. Y el otro, el enemigo astuto, el demonio, encima te engañe y te diga, no, hombre, no. ¿Qué va? Es que no te entiende nadie. Pero bueno, somos esclavos de tantas cosas que nos impiden levantar ese vuelo, hacer realmente lo que salió de las manos de nuestro Padre, hacer lo que de verdad tenemos que ser. Necesitamos tanto esa libertad ejercitada, llena de vida de Dios. Porque ser libre significa soltar, dejar de ir, despegarse, sin esforzarse contra lo que Dios te está dando, sin lucha con Dios, rendirse, abandonarse. Porque todos los apegos, todos los gustos, todas las pasiones, todas las necesidades, que tantas cosas que nos creemos que nos hacen falta, realmente es una ficción, no es una realidad. Porque cuando realmente Dios te libera, lo que te queda es la realidad. Es la realidad. Y eso, no hay libro que lo explique, no hay palabra que la enseñe más que la de Dios. Eso lo encontramos nosotros, que se hace vida en todas y cada una de las cosas que Dios ha manifestado, tanto en el Evangelio como lo confirmamos en la Divina Voluntad. Entonces, que tus palabras, nuestras palabras, secunden nuestros actos, apoyen nuestros actos, vayan de la manita de nuestros actos. No digamos una cosa y hagamos otra. Que tu silencio secunden tus actos, vayan de la mano de tus actos. Que todos tus actos sean el ejemplo de que tu finalidad está solo en agradar a Dios. Sé el alma que no se mira, que no busca los agrados del mundo y a ver cómo me miran los demás, ¿verdad? ¿Cómo me mira Dios? ¿Cómo lo miro yo a Él? Sé ese alma abandonada en Dios y serás parte inseparable de la divinidad. Y esto no lo digo yo, esto lo dice el Señor. En el volumen 30, en noviembre 4 del 31 de 1931, Jesús dice: por cuanto más abandonada estés en mí, tanto más sentirás mi vida en ti. Y yo tomaré el puesto de vida primaria en tu alma. Debes saber que la verdadera confianza en mí forman los brazos del alma y los pies para subir hasta mí y estrecharme tan fuerte de no poderme separar de ella. O sea, si nuestra alma se abandona en Dios, es cuando sentiremos su vida con más fuerza en nosotros. Ese permanecer, ese ser constantes, hermanos, mirad a Jesús en la cruz. Pero os digo una cosa, no lo miréis en la cruz aquí. No en la imagen que tienes ante ti, en tu intimidad. Mira a Jesús en su pasión. Mira a Jesús destrozado, apaleado. Y es terrible. Pero paso a paso descubrirás que el sufrimiento interno que tiene Jesús es mucho más inmenso que todas las aberraciones que sufrió en su cuerpo. Y él mismo lo dice, son una sombra del dolor que había dentro de él. Ahí en tu lucha, míralo. Ahí en tu debilidad, míralo. Que te encuentras con miedos, incertidumbres, inseguridad, míralo. Ahí que tú tienes un ímpetu salvaje que te hace hacer locura, míralo. Ahí en tu obstinación, en tu cabezonería, míralo. Míralo, hermano. Porque si es verdad que lo miras, si ahora mismo lo estás mirando, contéstame. ¿De verdad eres débil? ¿De verdad tienes miedo? ¿De verdad te puede el desenfreno? ¿La inseguridad? ¿Dónde está lo que te amenaza? ¿Dónde está lo que te oprime? Porque si de verdad lo has mirado, si has estado con Él, gloria a Dios, todo el mal ha desaparecido. Todo el mal ha desaparecido. Acordaos cuando Jesús está hablando con Nicodemo, y no lo voy a leer porque es una lectura larga, solamente voy a dar unos puntos, que Nicodemo pues está muy asombrado. Era un maestro de la ley, era una persona formada. Y decía, mira, yo no puedo entender esto de nacer otra vez, esto de la madre, no sé, el hombre tenía ahí conflicto, ¿no? Yo esto no lo puedo entender. Como muchas personas en este momento, cuando nos enfrentamos a esta verdad manifestada por Dios, pues en los escritos decimos, es muy grande. Y no es un escándalo. Ya digo que era una persona con formación, preparada. ¿Y eso cómo puede ser? Le decía Jesús. Y Jesús le decía que no se extrañara. Porque decía, que eso se lo voy a leer. En verdad te digo que el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. Y no te extrañes de que te haya dicho, necesitan nacer de nuevo desde arriba. Y bueno, pues Nicodemo ahí andaba, que no era capaz de conciliar esto. Lo quería comprender. Y el Señor siguió hablándole, ¿no? Y le dijo, pues, que si nosotros, que si cuesta creer el testimonio que se está dando aquí en la tierra de lo que han vivido y de lo que han hecho, ¿cómo no va a costar creer lo que dice él del cielo? Pero concluye diciendo, la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. A la vista está, cómo está el mundo. Porque sus obras eran malas. Obras, fruto de los actos del hombre. El que obra mal, odia la luz, no va a la luz. No sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas. Pero el que hace la verdad, va a la luz, para que se vean sus obras, que han sido hechas en Dios. Las cosas no son o dejan de ser, parecen o no parecen, son. El fruto está claro. O es de la carne, o es del espíritu. Y tenemos que ser honestos ante Dios cada día. Cada instante nuestros actos van a decidir qué camino van a tomar. Y yo os pregunto, de los que estamos aquí, ¿alguno se acuerda cuando nació? A lo mejor sabéis cosas porque os lo hayan contado la familia, vuestros padres o algo. ¿Pero acordáis cuando naciste? No sé, si hacía frío, calor, si había gente, si os molestó porque hablaban, quién os cogió, si sentisteis algo. ¿Os acordáis de esas cosas? ¿Llorasteis? ¿No llorasteis? ¿Qué pasó? No os acordáis de cuando nacisteis, ¿verdad? Pues yo voy a decir una cosa, que sí. Os acordáis perfectamente de cuando nacisteis. Perfectamente, todos los que estáis aquí. Estoy segura. Segurísima. Estoy segura de que cada uno puede recordar cuando nuestra Santísima Madre le acoge para que en su corazón entre Jesús. Estoy segura que cada uno puede recordar ese nuevo nacimiento. Estoy segura de que ese primer llanto lo recuerdas. Estoy segura que ese primer abrazo lo recuerdas. Estoy segura de que ese estremecimiento que te hizo sentir Dios para que hoy estés aquí, tú no lo has olvidado. Tú te acuerdas de cuando naciste. No digas no me acuerdo cuando nací. Te acuerdas de cuando naciste. Lo puedes recordar perfectamente. Y ahora ahí, ¿ves? Cómo se abraza dolor y belleza. Cómo se da la mano para siempre el pecado y el perdón. Y tú puedes sentir cómo tu corazón late diferente, porque ha sido purificado. Porque en tu corazón se ha derramado la sangre de Cristo. Lo ha pagado por ti. Y en ti florece una vida nueva, preciosa, que tiene que ser cuidada y que solo busca un lenguaje, solo busca un lenguaje. He nacido solo para amar a Dios. ¿Se acabó? Si busca otras cosas, estás perdido. Estás matando esa vida. Y es en el regazo de María, en el regazo de nuestra preciosa y santísima Madre, que confiamos esta alma nuestra y todos nuestros actos, los que hemos vivido, serán reparados. Y todos los que estén por vivir serán hechos en su divinidad. Es un milagro de amor, es un prodigio, que ya lo dijo la hermana, que nos iba a venir y que es este tiempo, el tiempo de los prodigios de nuestra madre en sus hijos. Porque ella está aquí en medio de nosotros. Y vas a reconocer las contradicciones que tienes. ¿Por qué piensas una cosa y haces otra? ¿Por qué tienes contradicciones? Las vas a reconocer, las vas a identificar. Recházala. Ave María, gracia plena, Dominus tecum. Ahora digo con mucho gusto, Dominus tecum. A la Virgen le encanta que nosotros digamos eso. Porque ella está llena de gracia, gracia divina, que nos viene a dar a nosotros. Sin contradicción del mundo. La verdad manifestada en nosotros nos viene dado por nuestra madre. No hay rebeldía que se pueda mover ahí. Esa rebeldía que nos ha oprimido siempre. Dios Padre tiene un propósito para cada uno de nosotros. Tiene un propósito para ti, tiene un propósito para ti, tiene un propósito para cada uno. Y ha puesto un empeño férreo, fuerte, firme, en que lo conozca. En que ese propósito lo conozca, lo ames y lo alcances. No te lo pone difícil. Te ha dotado de lo necesario para que lo alcances. Y tú eso lo sabes. Todos los que estamos aquí lo sabemos. ¿Y por qué lo sabemos? ¿Y por qué lo digo yo con esa seguridad? Porque te acuerdas de cuando naciste. Porque te acuerdas y lo oíste hablar mientras te rehacía. Porque oíste al mismo Dios que suspiraba por ti diciéndote, hija mía, hijo mío de mi corazón, tú no olvides jamás de dónde te ha sacado Dios. No lo olvides jamás. Levanta tus brazos a Dios. Yo también he tenido inquietudes, he tenido dudas, ataduras, y a mí me sorprende cómo en un carácter obstinado, terco, caprichoso, Dios pone firmeza y fidelidad. Dios pone firmeza y fidelidad y yo quiero encerrarme en su corazón. Yo no quiero que María me suelte de la mano y quiero estar firme. Y es el consejo que os doy, hermano. Todos tenéis y sabéis porque tenéis experiencia. Y yo puedo oírlo. Tú puedes oírlo como te suspira. Hija mía. Hijo mío. ¿Quién puede resistirse a eso? Pero ¿quién se puede resistir de verdad? Si lo has sentido, tú ahora sabes que el Señor es tu fuerza. Hoy y siempre. Tú sabes que el Señor es tu fidelidad. Hoy y siempre. Tú sabes que el Señor es tu paz. Hoy y siempre. Aquello que te esté faltando, lo tienes en Dios. Hoy y siempre. Tómalo. Que no me olvide, Señor, de ese tiempo en el que he vagado anhelando vivir, porque ahora vivo. Porque cuando se prueba la vida, ya uno no quiere volver a ser un muerto en vida. A ser fiel, te cueste lo que te cueste. No apartes la mirada de Dios. Y bueno, que seamos dóciles al Espíritu Santo para que la intención de nuestros actos correspondan a la divinidad. Para que nuestra Santísima Madre los atesore siempre. Y voy a concluir porque dice los escritos que nuestros actos están contados por Dios. Y permita que vivamos junto a Él esa reparación perpetua por todos los actos que no le han correspondido en amor y que ya fueron, y que nos conduzca a esa potencia divina en los nuevos actos, ¿no? Pero lo más precioso es, que quiero terminar con este pequeño párrafo, muy pequeñito, ¿qué ocurre con lo que tú haces? Con esos actos nuestros, porque hablamos de los actos y parece que son cosas que quedan ahí sueltas. En el volumen 30, el 8 de diciembre de 1931, es Jesús quien dice, la reina del cielo retira los actos buenos de las criaturas en sus mares de gracia. Los actos de mis hijos son uno con los míos. Los tengo en mi poder junto a Dios para defenderlos, ayudarlos y como prenda segura que me alcanzarán el cielo. Son palabras de nuestra madre. Hija mía, tú jamás estás sola en tus actos, nos dice Jesús. Tienes a tu mamá celestial junto contigo, que no solo circunda, sino que con luz de sus virtudes alimenta tu acto para darle vida. Debes saber que la soberana reina, desde su inmaculada concepción, fue la primera y única criatura que formó el anillo de conjunción entre el Creador y la criatura roto por Adán. En manos de nuestra madre se recupera esa unión con Dios. Y ella atesora todos y cada uno de nuestros actos hechos en la divina voluntad. Así que aprovechemos esta vida nueva, aprovechemos este nacimiento que se está dando y se ha dado en nosotros. Amén.